Did you know that parents rank financial literacy as the number one most difficult life skill to teach? Meet Greenlight, the debit card and money app for families. With Greenlight, you send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and keep an eye on your kids' spending. With real-time notifications, kids learn to earn, save, spend wisely, and invest. And parents can rest easy, knowing their kids are learning about money with guardrails in place. Get your first month free at greenlight.com/odyssey.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel LeBron, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal cm.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Michael Cullickson, aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y hay muchas noticias en lo que se refiere a los cambios. El equipo de los Yankees, vamos a decir que se alimenta con dos jugadores medio relevo para ayudar ahí a Betance y Chapman. Mientras tanto, Yu Darvish sigue caliente, pero hay otros nombres que pueden ser movidos antes del 31 de julio. Con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las Grandes Ligas.
Bueno, Kevin, el equipo de los Yankees ahora con 3 victorias, le fue muy bien en Seattle y comenzamos con ellos ya que el equipo se encuentra en plena pelea con el equipo de los Red Sox de Boston. Hemos mencionado en podcast anteriores y claro, recuerden, el podcast se puede conseguir por el sistema de Android y iPhone. Siguen pegadito con el equipo de Boston. Boston, hemos dicho, necesita un toletero. Consiguen Eduardo Núñez, pero no sé si es lo suficiente. ¿Qué ha pensado en los movimientos que han hecho últimamente los Yankees, al igual que Boston? ¿Y qué podemos esperar aquí a los oyentes de algo que pueda transcurrir en los próximos días?
Pues mira, Félix, yo creo que está claro que los Yankees, con el movimiento que hicieron adquiriendo a David Robertson y Tommy Kenley y también a Todd Frazier, están ganando la batalla de los cambios con relación a Boston. Yo en realidad no entendí mucho el movimiento de Eduardo Núñez, por el hecho de que, bueno, 48 horas antes, quizá menos, suben a Rafael Devers a Grandes Ligas. Eso por un lado. Y por el otro lado, Núñez en realidad es un buen jugador, pero no es la solución para los problemas de Boston. Boston necesita un bate, preferiblemente zurdo, que puedan insertar en el medio de la alineación y que pueda representar una presencia ahí. La realidad es que Núñez es un bateador primero de contacto y segundo otro bateador derecho a una alineación que ya de por sí se ve demasiado derecha, con Dustin Pedroia, Mookie Betts, Sander Bogaerts, Ali Ramírez y demás. Entonces, la realidad es que entiendo que Núñez está bateando cerca de 360 desde que inició junio, que es un buen corredor, pero es un jugador deficiente a la defensa y que, de nuevo, para mí, independientemente del valor que puede tener, no va a marcar una diferencia en el equipo de Boston. Y esto crea ahora algún tipo de incertidumbre con relación al futuro inmediato de Rafael Devers, aunque como se vio Devers ayer pegando su primer cuadrangular de las Grandes Ligas y haciendo 3 o 4 buenos contactos, es evidente que el muchacho va a jugar. O sea que yo te diría que hasta ahora los Yankees han sacado la mejor parte en cuanto a movimiento se refiere. Se está comentando mucho una posible negociación con Oakland que podría producirse, que traería al Bronx a Sonny Gray y a Yonder Alonso, que creo que sería un muy buen movimiento para el equipo de los Yankees, pero hay que ver qué tendrían que ceder para conseguir a esos dos jugadores, sobre todo en el caso de Gray, que es un lanzador que se ha visto muy bien últimamente, es joven y es controlable hasta el 2019 inclusive. O sea que no será alguien que va a salir a un bajo costo del equipo de Oakland. Billy Beane se va a asegurar de conseguir buen valor a cambio. Entonces, para mí, la clave sería qué tendrían que ceder los Yankees para conseguir esos dos jugadores. Eso está en el ambiente y la realidad es que la lucha se ha cerrado nuevamente en la división este de la Liga Americana. Boston ganó ayer con Chris Sale en el box, pero evidentemente tiene serios problemas para anotar carreras consistentemente. Yo te diría que en mucho tiempo es uno de los peores equipos ofensivos que he visto de los Medias Rojas. Apenas 102 cuadrangulares en este momento, ese es el total, están en el puesto número 27 en este momento en las Grandes Ligas, entre los 30 equipos, o sea que, y además de eso hay un mal ambiente en ese equipo, creo que es evidente eso, con este episodio alrededor de David Price y su enfrentamiento tonto e innecesario con la prensa, así que cuidado, ahí pueden ocurrir muchas cosas. El mismo equipo de Tampa Bay, que había estado resbalando, fue barrido por Texas, ha ganado sus últimos dos partidos y está a dos juegos y medio de la cima. Así que muchas cosas pueden pasar en esa división este de la Liga Americana.
Se ha mencionado nombres como Giancarlo Stanton, que está súper caliente, y por la cantidad de dinero que se le debe todavía a Stanton, Miguel Cabrera, pero son contratos, bueno, increíbles, todavía mucho dinero se le debe. Pero la verdad es que este equipo de Boston tiene que hacer algo si es que quiere ganar este año, y son los planes con las inversiones que hicieron con Chris Sale y tienen a David Price. Pero entonces, ¿qué piensas, Kevin? Hay un nombre por ahí que se nos escapa, que puede ser compatible con el equipo de Boston y más que nada que pueda llegar a buen precio.
Félix, honestamente, yo te diría que en este momento la respuesta es no. Yo vislumbro a un equipo de Boston que va a estar mayormente inactivo en el resto de estos días, por lo menos en cuanto a adquirir ofensiva se refiere. No hay muchas opciones. Cualquiera puede tener conversaciones con los Marlins con relación a Giancarlo Stanton, pero para mí, en un momento que Jeffrey Loria quiere vender ese equipo, no creo que tenga sentido cambiar a Stanton, porque él es la cara de la franquicia, y creo que a pesar del salario que tendrá en los próximos años, la franquicia de los Marlins perdería valor si Stanton es cambiado. Además, está el tema del costo en jugadores, que significaría un jugador como Stanton. Honestamente, no creo que Boston en este momento, con todos los cambios que ha hecho cediendo prospectos, tenga el material para conseguirlo. Miguel Cabrera es uno de los mejores bateadores en la historia del béisbol, pero en realidad, para mí, para él salir de Detroit, tendría que ser en un escenario donde los Tigres paguen una gran parte del salario que le adeudan. Es un contrato oneroso, un contrato que me parece que desde el punto de vista de la situación del equipo fue pésimo, el que firmó Detroit con Cabrera, independientemente de nuevo, uno de los mejores bateadores en la historia del béisbol, pero es un jugador que ya tiene 34 años y que está firmado hasta el 2023, inclusive con contratos de no menos de 30 millones de dólares por temporada, con salarios de no menos de 30 millones de dólares por temporada. O sea que a mí tampoco me parece muy realista, a menos que, de nuevo, no haya mucho dinero cambiando de manos hacia el equipo adquiriente. Yo no veo muy realista la posibilidad de que Miguel Cabrera sea movido en estos próximos días.
Mirando al equipo de los Rays de Tampa, comienza serie hoy frente al equipo de los Yankees. Acaban de conseguir al lanzador zurdo Dan Jennings del equipo de los White Sox de Chicago, dieron un prospecto. ¿Qué piensa de los Rays? Muchos piensan que al final no van a estar ahí, Kevin, pero el picheo que tiene dos o tres jugadores lesionados, todavía se mantiene Tampa peleando ahí. ¿Qué le podemos decir a los oyentes que son fanáticos de Tampa?
Bueno, yo creo que ha sido una costumbre en la última década, desde que los Rays se convirtieron en contendores por ahí por el 2008, subestimar este equipo, porque en realidad ellos no compiten en igualdad de condiciones con los Yankees y Boston por las limitaciones económicas que tienen. Fíjate que los movimientos que han hecho, adquirir a Danny Echavarría y ahora Jennings, dos piezas complementarias, por decirlo de alguna forma. Ahora, mira, yo veo a los Rays y veo un equipo con posibilidad de jugar muy buen béisbol de ahora en adelante por el picheo abridor. Alex Cobb parece que finalmente está recuperado de la cirugía Tommy John a que fue sometido, tiró un partidazo ayer. Chris Archer, a mí no me sorprendería que lance mejor pelota de ahora en adelante. Jacob Faría ha sido excelente desde que fue subido. Tienen a Blake Snell, que es un zurdo con un mundo de potencial. Así que ese es un equipo que va a lanzar bien y este año tienen a su favor el elemento del poder de cuadrangular. A pesar de que Logan Morrison y Cody Dickerson, esos bates se han enfriado después del Juego de Estrellas, con esos dos, con Steven Souza, Iván Longoria, la realidad es que los Rays tienen mucho poderío en el medio de su alineación. Están entre los líderes en cuadrangulares en Grandes Ligas, que en ese sentido es una sorpresa. Han conectado un total de 146 cuadrangulares, número 6 en las Grandes Ligas y terceros en la Liga Americana. Nadie esperaba eso. O sea que con esa combinación de bateo de poder, ahora ya próximamente se reintegrará el valioso jardinero central Kevin Kiermaier, que es un hombre que tiene mucho que ver con el éxito del picheo por su defensa en el jardín central. Y con esa combinación de poder y de buen picheo abridor, para mí los Rays son capaces de darle una serie difícil a cualquiera. Y obviamente estos partidos contra los Yankees el fin de semana serán sumamente interesantes por lo cerca que están en el standing. Así que yo no cometería el error, y lo hemos cometido anteriormente, de descartar a los Rays, viendo a la distancia que están y la calidad de ese picheo.
Vamos a ver qué pasa entonces con los Rays, que comienzan una serie de 4 partidos en el día de hoy en el Yankee Stadium. Le tenemos una buena entrevista en el día de hoy con Santiago Casilla. Por cierto, nos habla un poquito de lo que Sonny Gray significa para ese equipo de los Atléticos de Oakland. También a José Reyes y Arismendi Alcántara. Alcántara, claro, que juega con el equipo de los Rojos de Cincinnati. Bueno, Kevin, ya Toronto y Baltimore parece que este año se va a hacer muy difícil entrar a los playoffs, pero hay rumores de que puedan cambiar algunos de sus jugadores, en el caso de Francisco Liriano. A mí el que me sorprende son los Orioles. Te mencionó el nombre de Manny Machado, pero también Zach Britton. ¿De estos jugadores, Kevin, piensa que en los próximos días se pueden ser movidos?
Mira, Félix, yo no sé si en los próximos días. Yo te diría que en el caso de Baltimore quizá más posible que Britton sea movido si otros equipos que están interesados en él, se ha mencionado los Dodgers, que necesitan un buen relevista zurdo, se convencen de que él está saludable. No me sorprendería que llegue ese movimiento. La realidad es que los Orioles tienen un equipo con muchos defectos, para decirlo de alguna manera, y que quizá ya se está acercando el momento, visto el poco material de liga menor que ellos tienen, que comiencen a mover a algunos de esos veteranos y quizá a renovar el conjunto. Eso yo no estoy seguro que vaya a ocurrir. El dueño de los Orioles, Peter Angelos, tiene 87 años. Estoy seguro que quiere ganar ahora. Y quizá los cambios que se hagan no sean mayores, pero eso es lo que hace al equipo de Baltimore un equipo tan intrigante en estos días, porque uno no sabe lo que va a ocurrir con Britton, con el mismo Brad Brack, que es otro relevista valiosísimo y que tiene a su favor el hecho de que todavía tiene un tiempo de control el equipo que lo adquiera, o sea, no solo esta temporada, sino la próxima, antes de él poderse declarar agente libre. En cuanto a la situación de Manny Machado, aquí hay algo que yo creo que está claro, Félix. Se acerca el día en que Machado sea agente libre. Eso va a ocurrir después de la próxima temporada. Aparentemente, o mejor dicho, después del 2018, o después del 2019, él sería agente libre. O sea, estamos a 2 años y medio, poco menos de eso. Lo que ha trascendido es que las relaciones entre Machado y los Orioles no son las mejores. A mí me luce que es una posibilidad real que cuando él tenga la oportunidad de ir a la agencia libre, que sencillamente no regrese al equipo de Baltimore. Y me parece que si hay certeza de eso, si Dan Duquette, el gerente del conjunto, tiene certeza de eso, lo más lógico es que trate de moverlo. Ahora, ¿será este el mejor momento para cambiarlo? ¿Será en la temporada muerta? ¿Será en la próxima temporada muerta? A mí me parece que quizá el mejor momento sea esta temporada muerta para el equipo de los Orioles conseguir mucho material por él, porque todavía tendría 2 años antes de declararse agente libre. Entonces, la realidad es esa. Y yo no descartaría por completo la posibilidad de que en algún momento Manny Machado sea cambiado, porque yo no vislumbro que el futuro de él va a estar en Baltimore, sino en otros equipos. Así que ojo con esa situación, sea ahora o sea más adelante.
Cleveland sigue en primer lugar en la división central, pero el equipo, los Kansas City Royals, los Reales, increíble, han ganado 8 en línea, un equipo que Yo diría hace un mes se estaba diciendo por ahí que iban a cambiar a sus piezas clave, Lorenzo Cain, Eric Hosmer, hasta el mismo Mustakas, que hasta ahora ha tenido una temporada de MVP. Kevin, la situación de Kansas City, y si ve ellos haciendo algún movimiento antes del día límite de fecha de cambios.
Bueno, yo te diría que ya los Reales hicieron un movimiento que le envió un gran mensaje a sus jugadores y a su fanaticada cuando adquirieron a Trevor Cahill, Brandon Maurer y Ryan Butler desde el equipo de San Diego. O sea, cuando tú ves a estas alturas a un equipo agregar tres lanzadores en una misma negociación sin ceder un jugador de su núcleo, yo creo que eso fue un gran mensaje que le envió el gerente Dayton Moore a, de nuevo, los jugadores y la fanaticada del equipo de los Reales, que está metido de lleno en la pelea. La realidad es que con esas 8 victorias en forma consecutiva, ellos muy bien pudieran estar en primer lugar. Lo que ocurre es que esa racha de 8 triunfos ha coincidido con una de 6 de Cleveland, y resulta que durante un periodo de prácticamente una semana, Kansas City ha estado ganando diariamente sin poder acercarse al primer lugar. Ahora, poco a poco, esta se está convirtiendo en una lucha entre dos equipos, porque Minnesota fue barrido en Los Ángeles. Todos sabemos los problemas que tiene con su picheo, independientemente de la adquisición de Jaime García, y se ha alejado a 5.5 juegos de la primera posición. Entonces creo que de ahora en adelante hay que ponerle más atención a estos dos equipos, Cleveland y Kansas City, ambos jugando muy bien. Más adelante, ya en el mes de agosto, van a jugar 6 partidos entre sí. Del 18 al 20 van a estar en Kansas City, del 25 al 27 de agosto van a estar en Cleveland, y van a ser partidos obviamente muy importantes en esa lucha. Hay que recordar, Félix, que Kansas City ganó 7 juegos y perdió 16 en el mes de abril, y hay que darle todo el crédito por el repunte que han hecho después de ahí, porque a partir de ese momento tienen récord de 46 ganados y 31 perdidos, que si tú revisas es uno de los mejores de las grandes ligas. Lo que eso ha permitido es que la idea de veteranos que serán agentes libres como Eric Hosmer, Mike Mustakas, Lorenzo Cain, la idea de que iban a ser cambiados, eso ha salido del escenario. Y está claro que los Reales van a hacer un último intento de ir a la postemporada con este núcleo, que no estará junto en el 2018. Eso podemos darlo por un hecho. Quizá algunos de los jugadores, me luce que quizás Hosmer sea el más lógico, se quede en Kansas City con un contrato multianual, los demás irán a la agencia libre. Así que creo que eso le da una emoción adicional a lo que puede pasar en estos próximos meses. Es una lucha que está interesantísima en este momento, y te puedo decir que ahora mismo esos partidos involucrando a Cleveland y Kansas City son de esos que uno le da seguimiento diario, vista lo interesante que está esa lucha, y esperando ya esos enfrentamientos que van a tener entre sí en agosto. Ojalá que de aquí a allá la lucha se mantenga tan cerrada.
Hay que darle todo crédito al equipo de Kansas City. Comenzaron mal y, como tú mencionaste, en plena pelea con el equipo de los Indios de Cleveland. Ya Minnesota, creo que hemos visto lo mejor de esta temporada. Buenos por ello, batallaron yo creo que hasta el mes de agosto. Vamos a ver, pero ya como está jugando Cleveland y Kansas City, Kevin, y tú lo mencionaste, bastante difícil. Sabemos que los White Sox ya están haciendo movimientos para el futuro. Houston sigue jugando muy bien, claro, perdieron a Carlos Correa, va a estar disponible tal vez en el mes de septiembre, pero aquí hay que hablar un poco de Altuve. Judge, por mucho tiempo se pensaba que iba a ser el MVP de calle, como se dice por ahí, pero Altuve definitivamente, como ha jugado últimamente, Kevin, no sé si es el favorito, pero se acerca a ser uno de ellos en lo que se refiere al MVP de la Liga Americana.
Bueno, yo creo que podemos decir, Félix, que Altuve ha cerrado notablemente la lucha. La realidad es que lo que ha hecho en el mes de julio es extraordinario. Y ayer, luego de un partido de un hit, se fue de 4-2 nuevamente. Y me parece que el dato es que él, en 13 de 19 juegos en el mes de julio, ha conectado más de un hit. Está bateando 494 en el mes. O sea, casi 500, casi un hit en cada dos turnos. Con un slugging de 747, una racha vigente de 18 juegos pegando de hit. Extraordinario lo que ha hecho Altuve, que tiene su promedio en este momento en 365, y parece que va camino a su tercer liderato de bateo. Y lo interesante es cómo este jugador de 5 pies 6 pulgadas de estatura, y mira que puede que el registro sea generoso, muchos dicen que tiene un poquito menos de eso, cómo él cada temporada, de alguna manera agrega valor. En el 2014 ganó el título de bateo de la Liga Americana, bateando 3.41, pegando 225 hits, se robó 56 bases. Al año siguiente agregó poder, conectó 57 extra bases en el 2014, en el 2015 59, pero 15 de ellos fueron cuadrangulares, bajó su promedio a 303 y tú podías decir, bueno, quizá él comprometió un poco de contacto por batear con más poder. Sin embargo, el año pasado establece marca personal en jonrones y en carreras impulsadas y batea casi 340 para ganar otro título de bateo. Ahora en el 2017 bateando por encima de 360 y camino a establecer marcas personales en cuanto a extra bases se refiere. O sea que cada año Altuve continúa mejorando, es uno de los mejores jugadores del béisbol. Y la realidad es que lo que Aaron Judge ha hecho es extraordinario. Él ha acarreado ese equipo de los Yankees. No ha estado solo, pero está claro que ha sido el jugador más importante de los Yankees. Pero Altuve tiene que estar metido de lleno en la conversación por el premio de jugador más valioso, independientemente de que él también está rodeado de muy buenos jugadores. Es una alineación muy profunda que tiene ese equipo de los Astros, pero él ha sido la principal figura, sobre todo tomando en cuenta que Correa ha estado ausente, que quizás ha tenido su mejor momento de la temporada, cuando Correa, que al momento de lastimarse era quizá el principal candidato de Houston al premio de jugador más valioso, pues cuando Correa sale, Altuve está metido en su mejor mes de la temporada.
En el caso de los Rangers de Texas, es interesante porque están a 4.5 en este momento para la posición de comodín, la posición de wild card, una posición que en este momento ocupan los Yankees y Kansas City, Tampa Bay está uno. Pero se encuentran en ese renglón, Kevin, a donde si hacen un buen mes de agosto pueden estar en la pelea, pero hay cambios, hay rumores de cambios. Yu Darvish, que ayer, por cierto, fue explotado por el equipo de los Marlins, 22 carreras para los Marlins frente a Yu Darvish, que comenzó ese juego, claro, no todas las carreras, pero gran parte de ellas. Y también lo de Adrián Beltré, se acerca a 3.000 hits, uno de los grandes en lo que se refiere a tercera base en las grandes ligas.
2.995 hits para Beltré, que ayer, en circunstancias que la verdad le dan a uno vergüenza ajena, fue expulsado de juego por el árbitro Jerry Davis. Cosas que uno no entiende a veces de la actitud de los árbitros. Pero lo cierto es que Beltré está en las puertas de una meta importante. Y yo te diría que cuando uno habla de antesalistas en todos los tiempos, hay que pensar en Mike Schmidt, en George Brett, y posiblemente después Beltré. Chipper Jones está por ahí, pero obviamente la defensa de Beltré es superior. Lo mismo se puede decir de Eddie Mathews. O sea, estamos hablando de posiblemente uno de los mejores tres antesalistas en la historia del béisbol. Así de grande es lo que Beltré ha hecho. Todavía se mantiene, a pesar de su edad, como un jugador productivo. Yo creo que hay que apreciar el hecho de que este hombre todavía a los 37 años de edad en el 2016 fue capaz de ganar un guante de oro poniendo números ofensivos. Admirable realmente la carrera de Adrián Beltré. Y creo que ahora que él va a llegar a los 3.000 imparables, se va a comenzar a apreciar más como lo que realmente es un, como dicen, un salón de la fama, first ballot. En el primer año de ser elegible, tiene que entrar por lo que ha hecho en su carrera. Y entonces llegarán los 3.000 hits y después hay que decir que Beltré tiene 454 cuadrangulares y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿le queda todavía tiempo para conectar 46? Yo diría que es posible. Todo va a depender de su deseo de mantenerse activo y sobre todo del tema de las lesiones. Este año lo vimos perder 2 meses con un problema en la pantorrilla y sabemos que los jugadores a medida que entran en edad, bueno, uno de los grandes retos que enfrentan es poder mantenerse en el terreno. En cuanto a Darvish y la posibilidad de ser cambiado, yo te diría que es posible. Darvish no ha estado bien en el mes de julio. Eso no ayuda quizás su posición en este momento. Tiene récord de 0-3, efectividad de 7.20. Como tú decías, ha explotado ayer, ha permitido 7 jonrones en 30 entradas. O sea que podríamos decir que él está atravesando uno de los peores momentos en su carrera de grandes ligas. Pero todos sabemos la calidad de Darvish, la clase de lanzador que es. Y a mí no me sorprendería que él sea cambiado. Claro, Texas va a tener que recibir la oferta indicada para ceder a Darvish, porque ellos tienen el interés de mantenerlo dentro de la organización. Aún si lo cambian, quizá como poder repetir la historia de Aroldis Chapman, que bueno, fue cambiado por los Yankees y luego pudo regresar al equipo. Y con relación a la situación de Texas que tú comentabas, ciertamente ellos están, vamos a decir, relativamente cerca en la lucha por el wild card, pero la verdad es que yo no veo que ese equipo tiene el material para poder pensar en llegar lejos en la postemporada, y eso es lo que pone al gerente del conjunto, John Daniels, en una encrucijada con relación a qué hacer en estos próximos días.
La Liga Nacional también está bastante interesante, hay movimientos también de varios equipos. Vamos a tocar la Liga Nacional, pero antes vamos a una pequeña pausa. Están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas por MLB.com y LasMayores.com. Ya regresamos.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales ml.com y lasmayores.com. Y claro, podcast semanal, se pueden bajar en el sistema de Android, al igual que el iPhone. Aquí con ustedes, en la producción, Michael Cullickson, Kevin Cabrera y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. 31 de julio. El día, último día que se puede hacer cambio entre equipos. Claro, los jugadores pueden pasar por waiver en el mes de agosto, pero muy interesante. Ya mencionamos algunos cambios que se hicieron en la Liga Americana y posible más cambios, posiblemente Sonny Gray, Yonder Alonso del equipo de Oakland. También Kevin comentaba sobre lo de Yu Darvish. Pero la Liga Nacional también bastante interesante. Y recuerde, después de esta pausa, venimos con entrevista con José Reyes, Santiago Casilla y Arizmendi Alcántara. Pero Kevin, mirando al equipo de Washington, pierde a Strasburg por un tiempecito, uno de sus abridores. ¿Cómo ve la situación de Washington? ¿Y tú piensas que van a hacer algún movimiento antes del domingo?
Mira, Félix, Strasburg oficialmente colocado en lista de lesionados con un problema en el codo. Y yo te diría que la situación de Washington se parece mucho a la de los Dodgers con Clayton Kershaw. Para mí, lo de la serie regular es asunto de tiempo. Este equipo tiene ventaja de 12 juegos y medio en la división este de la Liga Nacional y realmente no hay un rival ahí que tú puedas decir que le va a hacer sombra a los nacionales. Ellos van a ganar la división con o sin Steven Strasburg. Entonces, lo importante aquí es tener la certeza de que Strasburg va a estar saludable y disponible en la postemporada. Si eso es así, yo no esperaría que ellos estén dispuestos a ceder material de importancia para adquirir un abridor. Independientemente de que perdieron a Joe Ross con una cirugía Tommy John, el quinto abridor del conjunto, y que el sustituto de Ross es un hombre que no inspira mucha confianza, que es el veterano Edwin Jackson. Para mí la clave aquí es que Strasburg pueda recuperarse en las próximas cuatro o cinco semanas, y pueda tener unas salidas en septiembre para prepararse para la postemporada. Si eso es así, a mí la situación de los nacionales no me preocuparía. Y precisamente escribí algo similar con relación a Clayton Kershaw de los Dodgers, que aparecerá en mi columna de mañana del diario local Listín Diario. Esa es la situación. Los nacionales ganaron un partidazo ayer, viniendo de atrás contra Milwaukee. Tienen una tremenda ofensiva. Creo que corrigieron su principal debilidad con el cambio que hicieron con Oakland para traer a los relevistas Ryan Matson y Sean Doolittle, que deben en realidad estabilizar esa parte final de los partidos, independientemente de que Doolittle no ha comenzado muy bien. Así que para mí la clave ahora es cruzar los dedos y que Strasburg en realidad con descanso pueda recuperarse de esa lesión.
Situación interesante en la división central de la Liga Nacional, donde los Cachorros, como muchos esperaban, ya ocupan el primer lugar o están en un sub y baja con el equipo de Milwaukee. Los Cerveceros con algunos movimientos, Kevin, lo que uno se pregunta si es lo suficiente aquí Milwaukee con estos movimientos para tratar de rebasar aquí al equipo de los Cachorros en estos dos meses que quedan de béisbol.
Mira, Félix, yo creo que es sencillo. Si la rotación de los Cachorros de Chicago se estabiliza, ellos van a ser un rival muy difícil para Milwaukee y yo te diría para cualquier equipo de la Liga Nacional. Aunque este luce como el año de los Dodgers, como el 2016 fue el de los Cubs, la realidad es esa. Y los Cachorros tienen marca de 10 ganados y 2 perdidos desde la pausa del Juego de Estrellas. En ese periodo sus abridores, oye esto, 9-0, 2.50 de efectividad. La adquisición de José Quintana, importante, pero también el hecho de que regresó Kyle Hendricks ya, Jake Arrieta ha estado tirando muy buen béisbol, el John Lackey ha ganado un par de juegos, aunque tirando de manera vacilante. Lo cierto es que el picheo abridor de los Cachorros ha estado muy bien, y eso ha sido la principal razón de la mejoría que han experimentado. Ayer ganan su partido convincentemente contra los Medias Blancas, eso se combina con una derrota de Milwaukee, que estuvo ganando una buena salida de Jimmy Nelson, estuvo ganando su partido contra los Nacionales hasta las últimas entradas. Los Nacionales hicieron un rally de 7 carreras a la altura del octavo episodio y terminaron ganando 8-5. Y bueno, el resultado de esa combinación, victoria de los Cubs, derrota de Milwaukee, es que ahora, como tú decías, los Cachorros asumen la primera posición con medio juego de ventaja. Particularmente, dándole todo el crédito a lo que Milwaukee ha hecho, entiendo que va a ser difícil que los Cachorros pierdan ese primer lugar. Ahora bien, interesante de esto es que esta noche los Cachorros tienen otro compromiso contra los Medias Blancas en la parte sur de Chicago y de ahí viajan a Milwaukee para iniciar una serie de fin de semana. 3 partidos en el Miller Park, José Quintana lanza el viernes, Kyle Hendricks el sábado, John Lackey el domingo. Y obviamente esa serie va a ser sumamente importante, creo que es una oportunidad para los Cachorros enviar un mensaje. Y para Milwaukee, que ya se ha repuesto cuando ha tenido otros momentos difíciles, demostrar que ellos son una realidad este año y que van a mantenerse en una lucha tú a tú con el equipo de los Cubs. El gerente David Stern de los Cerveceros está en una posición, yo te diría que es difícil. Él hizo un movimiento ya para adquirir a relevista Anthony Swarzak, que debe reforzar ese bullpen encabezado por Corey Knebel, que tiene una proporción increíble que no se menciona mucho. 81 ponches en 46 inicio un tercio tiene el cerrador de los Cerveceros, algo realmente notable. Entonces Swarzak, que está en la mejor temporada de su carrera, fortalece ese bullpen. Está la posibilidad dada de que Milwaukee adquiera un pitcher abridor más. Sonny Gray se ha mencionado como candidato para ir a Milwaukee. Pero el tema aquí es, tú estás en medio de un plan de reconstrucción, quizá el equipo se ha adelantado un año, pero ¿querrá David Stern comenzar a ceder material joven cuando quizá su proyecto no está completo? Es un poco difícil decir que no, porque cuando tú tienes una oportunidad de estar en la postemporada, lo más lógico es que hagas todos los intentos por llegar ahí. Pero esa es la encrucijada que tiene el gerente de Milwaukee, David Stern. Y quizá el desempeño del equipo contra los Cachorros, tomando en cuenta que la fecha límite de cambios es el lunes a las 4 de la tarde, pues lo que ocurra este fin de semana podría tener que ver con las decisiones que tome a última hora la gerencia del equipo de Milwaukee.
En la edición oeste, los Dodgers siguen cabildeando ahí fácil, con marca 71-31, pero aquí Arizona y Colorado, después del juego de estrellas, Kevin, no es que han jugado un buen béisbol, Milwaukee se acerca a 4 en lo que se refiere a la posición de comodín, algo que uno pensaba hace unas semanas iba a ser Arizona y Colorado. A 7 están los Cardenales un poquito lejos, los Piratas han jugado mucho mejor últimamente, están a 7.5. ¿Piensa que está en peligro esas dos posiciones para los Diamondbacks y los Rockies de Colorado y tienen algo que pueden hacer ahora antes de la fecha límite de cambio?
El equipo de los de Arizona adquirió a J.D. Martínez y los Rockies a Pat Neshek ayer. No estoy seguro que vamos a ver más movimientos de esos equipos en estos últimos días. En este momento, Milwaukee, al caer al segundo lugar en la división central, es el que está más cerca de los Rockies. Está a 4 juegos, o sea que es una distancia salvable. Quizá el término estar en peligro no sea el que yo utilizaría, pero sí que hay posibilidades de que ahí se produzca una lucha. O sea que hay que ponerle atención a eso. Como tú decías, en realidad la caída de los Rockies comenzó antes del Juego de Estrellas y los dos no han estado jugando el mismo béisbol después de la pausa. Arizona tiene 5 victorias y 7 derrotas, mientras que los Rockies están jugando básicamente para 500, 6-6 con el peor picheo de las grandes ligas. Y una de las dudas que uno tiene con ese equipo de los Rockies es la inexperiencia de su picheo abridor, un equipo muy dependiente de lanzadores novatos. Yo creo que vale la pena, Félix, llamar la atención con relación a lo que están haciendo los Dodgers. Ayer pusieron su récord en 71-31. Es la primera vez desde 1974 que este equipo se ve 40 juegos por debajo de 500. Y si tú revisas, a partir de 1974, yo tengo por aquí que los Dodgers han estado en postemporada en 16 ocasiones y que han ganado 2 coronas, la última de ellas en 1988. Y sin embargo, nunca se habían visto en este tipo de situación. Este equipo tiene oportunidad de hacer historia. En este momento, ritmo para ganar alrededor de 115 partidos. Es una pena que Clayton Kershaw esté fuera. Quizá eso afecta, yo te diría que eso podría costarle 2, como mucho 3 victorias al equipo de los Dodgers, tomando en cuenta la ofensiva que tienen y el bullpen. Claro, las posibilidades de ganar con otro abridor no son las mismas que con Kershaw, pero tampoco es algo que sea mayor. Pero la realidad es que los Dodgers, que han ganado 10 de 12 después del Juego de Estrellas y que continúan encontrando maneras de ganar partidos donde salen perdiendo, están en una marcha histórica que creo que debe recibir atención.
Bueno, sigue el béisbol, entonces muy interesante. Vamos a ver ya para la próxima semana, vamos a tener los cambios pendientes y que no parece lo que hizo cada equipo, a ver si mejoró sus oportunidades de estar en la postemporada. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, Félix, mira, el equipo de los Marlins hizo historia ayer, 22 carreras en Texas, es un récord de la franquicia que se inició en 1993. Giancarlo Stanton pegó su cuadrangular número 33, número 12 en julio, que es otro récord del equipo. Y creo que lo otro que hay que destacar es Chris Sale. Otro partidazo ayer, 14 juegos de 10 o más ponches en sus primeras 21 salidas. Tiene una oportunidad de hacer algo que muy pocos lanzadores en la historia han hecho, solo 3 de hecho, que es tener 20 juegos de 10 o más ponches en una temporada. Randy Johnson, Nolan Ryan y Sandy Koufax son los únicos miembros de ese club. Sale, que ahora mismo yo te diría que corre solo como candidato al premio Cy Young de la Liga Americana, tiene la oportunidad de lograr esa hazaña en su primer año en Boston. Tremenda actuación.
Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción Michael Collection, aquí con ustedes Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com. Recuerden, después de la pausa, venimos con entrevistas con Santiago Casillas, José Reyes y también Arizmendi Alcántara, novato del equipo de los Rojos de Cincinnati. Gracias por su sintonía y estaremos con ustedes la próxima semana.
Bárbaro, Joselito, te veo bien montado.
No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo.
¿Pero y cómo lo conseguiste?
Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta.
¿Y cuánto tú pagas?
Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes.
Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186.
Usted es Félix de Jesús y con una de las estrellas del equipo de los Mets de Nueva York. Estamos hablando de José Reyes. José, totalmente diferente de los últimos meses, ha comenzado a batear. Y te sientes, como siempre hemos visto, un José Reyes aportando a este equipo de los Mets. ¿Cómo estás?
Nada, bien, mi hermano. Primeramente, gracias por darme la oportunidad en tu espacio. Súper contento de que las cosas hayan cambiado. Los dos primeros meses de la temporada, muy difícil para mí, pero nunca bajé la cabeza. Siempre me mantuve positivo, trabajando duro. Yo confié en el talento y sabía que en algún punto de la temporada todo iba a cambiar. Y gracias a Dios, el último mes y algo, he estado jugando al nivel que se esperaba.
Una temporada difícil, no hay duda, José, para este equipo de los Mets. Muchos aclaman que por qué no suben a Mel Rosario. Tú eres uno de ellos que ayuda, que eres un maestro para este muchacho que está subiendo a Mel Rosario. Y tú sabes que es el futuro. Pero el equipo de los Mets dice que todavía no está preparado. ¿Cómo tú lo ves desde el punto de vista de Rosario con los Mets en estos momentos?
Bueno, como te digo, tú sabes que esas son decisiones que no la hago yo. Yo sí mantengo una relación muy estrecha con Rosario. Somos bien amigos. Yo trato de no hablarle mucho de cosas de lo que está pasando ahora mismo en el equipo, sino hablar de cosas de la vida. Él está jugando bastante bien en AAA y más pronto que rápido, como dice uno, iba a estar aquí en la Grande Liga. Yo le dije que no se desesperara, que él es el señor Estó por muchos años aquí en Grande Liga con los Mets, el futuro de esta organización, que no se desesperara, que siga metiendo mano, jugando duro ahí abajo en AAA, que pronto lo veremos aquí.
Un arma de doble filo ahora jugar como está jugando José Reyes, porque ahora hay varios equipos que están interesados en tus servicios y claro, tú siempre has sido un Mets. ¿Cómo es la situación de que equipos ahora quieren los servicios de José Reyes?
Bueno, en eso no sé si hay equipos que están buscando cambiar por mí. Seguro hay rumores por ahí, pero ahora mismo yo estoy concentrado en ayudar a este equipo lo más que yo pueda, seguir haciendo mi trabajo, que es lo más importante, y la otra decisión ya eso no lo controlo yo, pero como todo el mundo sabe, yo me siento como en casa aquí. Aquí fue donde todo comenzó y esperemos en Dios y que Dios me escuche, que pueda terminar mi carrera jugando para los Mets de Nueva York.
En lo que se refiere a dominicanos todos los tiempos, está ya en los renglones, bases robadas, triples, está como número uno. José, ¿cómo te hace eso sentir?
Ah, súper, súper contento y orgulloso de tener esa carrera. Yo sé que mucha alta y mucha baja en mi carrera, pero sí he puesto mi numerito y tengo que disfrutarlo al final porque no ha sido fácil, muchas lesiones en el camino, muchas piedras, pero nunca, como te dije, nunca me he dado por vencido. Siempre me he mantenido con la cabeza en alto y confiando siempre en mi talento y gracias a mi familia que nunca me ha dado la espalda, mi papá y mi mamá que siempre ha estado ahí. Y nada, manito, súper contento con todo lo que ha pasado con mi carrera, de verdad que sí.
Segundo nombre, Bernabé, ¿de dónde sale?
Bueno, ese nombre es de la Biblia. Al principio, cuando era joven, me decían Bernie, allá en Dominicana, pero cuando filmé, yo pensé que mi mejor nombre era decirme José Reyes. Solamente gente especial me dice Bernabé, mi mamá, mi papá, mi hermana. Esas son las únicas tres personas que me llaman así. Y dos o tres gente más de mi campo, que son especiales y son súper cercanos de mí. Cada vez que una persona me dice Bernabé, yo digo, ¿cómo? ¡Ey! ¿De dónde sacaste eso? ¿Me
entiendes? Porque,
claro, claro. No, tú eres de la familia también, tú estás frío. Sí, ese nombre yo creo que salió de la Biblia, sí.
¿Santiago se queda con el equipo de Oakland o hay noticias que posiblemente se ha cambiado? ¿Cómo estás?
Bueno, nos sentimos bien, que es la parte más importante ahora mismo. Si estamos tirando en el noveno, tratando de hacer el trabajo. Sé que no ha hecho el trabajo que yo quería hacer, que el equipo también ha estado esperando de mí, pero uno nunca sabe en este juego, como se dice, que la pelota viene en una caja cuadrada y son redondas. Uno está aquí, no sabe mañana, uno trata de trabajar y hacer su trabajo todos los días.
15 juegos salvados en 20 oportunidades, eso es más o menos el promedio de los cerradores hoy en día, o sea que no es una temporada mala tampoco.
Sí, pero yo creo que podía hacerlo mejor, porque número uno, cuando yo me siento bien, me exijo yo mismo, porque ahí cuando tú te sientes bien saludablemente, precisamente la velocidad mía este año ha sido él ha tenido madura y yo mismo me exijo porque yo entiendo que cuando tú te sientes bien, ahí es donde tú tienes que hacer el trabajo. Pues a veces no te sientes bien, las cosas te salen bien, pero este año hemos estado batallando.
Mirando, sale del equipo Los Gigantes de San Francisco, firma con este equipo que te dio la primera oportunidad en tu carrera, 2 años. Pero el sub y baja del equipo de Oakland a veces mentalmente difícil para un lanzador. Cambian a Doolittle, ahora Madsen, y como siempre lo que uno está mirando es como un equipo siempre en constante transición.
Sí, especialmente estamos jugando muy bien, Madsen está fichando bien, Doolittle también, o sea que uno nunca sabe y uno está aquí para hacer el trabajo. Y tú sabes que una de las partes que a nosotros los pitchers nos gusta es especialmente el caso mío, que uno viene de un equipo que ya siempre ha estado en playoff, que es el mundial, uno quisiera estar también, o sea, competir, porque en verdad que eso es lo que me gusta, competir, pero estamos aquí.
Mirando a los Gigantes, se esperaba cosas grandes de ellos, tú claro firmaste con el equipo de Oakland, están cerca allá en California, pero el equipo de los Gigantes también ha tenido sus problemas este año.
Sí, ellos este año, o sea, las cosas no nos han salido bien, sabes que, bueno, el año antepasado tuvimos mucho, cuando estaba con ellos, tuvimos muchísimo bronce ahí, pero que yo creo que a veces en un juego tú no te puedes enfocar solamente en la parte mala, sino también en la parte positiva. Eso es, no importa los bronce que tú hayas tenido, sino que lo importante es pasamos los playoffs. O sea que en este juego es, como te digo, uno nunca sabe cómo o sea, el año va a venir. Por ejemplo, mire el caso de ellos, ellos pensaron que le hacía falta el cerrador, tuvieron un cerrador ahí.
No hizo el trabajo.
Y no es solamente el cerrador, porque un equipo no se habla de un jugador, se hablan de 25. Entonces, cuando se busca un culpable o se busca cierta negatividad, yo creo que eso no es bien, porque el que juega y el que sabe de este juego sabe que este juego es difícil. O sea, uno lo ve muy fácil por fuera y en la televisión, pero que cuando uno está allí, uno quisiera ponchar todo el mundo, pero que no es así. Este juego es uno, como siempre decimos, los pitchers comen, pero los bateadores también tienen que comer.
Estamos claros que también Oakland se encuentra en una división a donde este equipo de Houston, con Carlos Correa, que está lesionado en estos momentos, Altuve, ese equipo ha despegado de un año a otro, tienen buenas estrellas y se le hizo mucho difícil a Oakland entonces competir por lo menos este año.
Sí, especialmente Houston desde que empezó fichando bien, y yo creo que una de las partes que a nosotros nos afectó temprano, los abridores estaban lesionados, no tenían abridor fijo, entonces tuvimos que irnos con los muchachos jóvenes. Un sinnúmero de cosas pequeñas que son importantes, sobre todo también de nosotros estaba lesionado. O sea que Houston la cosa le ha salido bien y es como usted dice, o sea, ellos tienen ahí su superestrella ahora mismo y la cosa le está saliendo bien. Y yo digo que el mejor equipo no es el que tiene el mejor nombre, porque a veces hay equipos que tienen el nombre, o sea, el que fulano fue juego de estrella o que tiene buenos números. No, yo digo que mejor equipo es aquel que juega conjunto y juega unánime, porque el asunto no se habla de uno, porque cuando se pierde no dice perdió fulano, no, perdió el equipo, porque somos un equipo, pero es así.
Muchos preguntan de algunos jugadores que pueden ser cambiados, como Sonny Gray y Yonder Alonso. Tú lo has visto todos los días a Sonny Gray, es un pitcher de primera, con lo que muchos
pueden decir. Sí, el caso de él es tremendo pitcher, porque tiene un talento que es natural, o sea, sabe pichar, y yo creo que lo único que le hace falta es mantenerse saludable, porque en verdad que él a mí me sorprende cuando lo veo pichando, porque tiene tremendo talento y tiene buena reta y la bola se le mueve, es natural, y yo creo que, como te dije, que él necesita, está aquí, uno nunca sabe, pero cuando viene a ver lo pueden cambiar, ¿tú me entiendes? Porque si le hacen buena oferta a Oakland, ¿sabes?
El negocio.
Uno sabe que es tu negocio y tú sabes que si tú vas al mercado a vender tu producto y te tienen buena oferta, tú decís, bueno, dame aquello, porque así. Pero en verdad que, y me gusta jugar con él porque es un muchacho muy contento y es bien, bien, o sea, siempre está alegre y el líder, o sea, me gusta como el pitcher.
Ya un veterano, 600 partidos ha participado, Santiago, ¿hay algo diferente todos los años? ¿Cómo especialmente con Oakland, ¿cómo, cuando te levantas todos los días, cómo mantiene todavía el ánimo de participar en un equipo que en este año parece que no va a competir?
No, yo siempre trato de hacer mi trabajo, no importa dónde esté, porque me gusta, en verdad. O sea, una de las partes que siempre estoy enfocado, me gusta mi trabajo. Y cuando no lo hago bien, me siento mal, porque yo sé que este trabajo no solamente me afecta a mí cuando no lo hago bien, sino también a la familia, porque el béisbol es algo emocional. O sea, que cuando tú no lo haces bien, aunque la familia a veces dice, no, no, yo estoy bien, pero a veces sienten su cosita, ¿no me entiendes? Yo siempre le digo a la familia, déjenme el trabajo a mí, ustedes son en la casa, porque a veces mi mamá, mi papá, un hermano ve el juego, ah, que fulano perdió, que fulano ganó. Siempre a veces se ponen tristes, pero es como te dije, uno, yo siempre busco donde me dan la oportunidad, o que la me dio a mí la oportunidad, cuando yo firmé allá en Dominicana, y firmé otra vez para atrás, porque en verdad y me quieren mucho aquí, y me gusta, o sea, la organización es tremenda, lo único que, como te digo, no hemos tenido todavía el equipo para decirle que podemos ir a los playoffs, ¿entiendes? Pero siempre me levanto con mi mentalidad que tengo que hacer mi trabajo.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.